Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días hasta ahora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Familiares de personas desaparecidas mantienen bloqueada la autopista México-Toluca en el kilómetro 48, a la altura de Ocoyoacac, en el Estado de México. Reprochan la ineficacia de las autoridades y hasta el momento, pues, las filas suman ya varios kilómetros. Continúan bloqueos también en carreteras de municipios de Guanajuato por parte de agricultores que exigen precios justos para el maíz y el sorgo. El precio de la carne en Toluca podría incrementarse un 8% en lo que resta del año por la escasez de ganado y la falta de apoyos, advierten productores del municipio. El Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. La Fiscalía General de Michoacán finalmente identifica al asesinato de Carlos Manso. Se trata de Víctor Ubalde, de 17 años de edad. También confirmó que participaron más de dos personas en el ataque. No se sabe qué hacían o qué hicieron los de la Guardia Nacional. Dicen que eran 14, pero si trabajan turnos de 24 por 24, quiere decir que en ese momento solo habría 7 efectivos cuidando al presidente municipal. En Culiacán es detenido Daniel N., alias el Dani, estadounidense, buscado en su país por conspiración por distribuir fentanilo. Después de 21 horas de sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el cual contempla un gasto de más de 10 billones de pesos. Únicamente reasignaron el 1.7 de este total, prácticamente nada, es decir, casi no le cambiaron ni un punto ni una coma. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, confirmó la destitución del titular de Protección Civil, Armando Castañeda, tras el incendio en la tienda Waldos que dejó 23 muertos. Ayer, las tiendas de Tijuana también fueron clausuradas por carecer de un programa de protección civil actualizado. Cerca de 52 millones de pesos se destinarán a la entrega de tarjetas del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar en el Estado de México, beneficiando a más de 8 mil personas. Se reanuda la audiencia de Carlota N., la mujer de 74 años, la Ma Baker mexicana, acusada de homicidio calificado e intento de homicidio por disparar contra presuntos invasores de la vivienda de su hija. Sus abogados piden que por su edad, 74 años, enfrente el proceso en su domicilio. El Estado de México se consolida como el principal productor nacional de árboles de Navidad, con una producción anual de más de 470 mil árboles. Y hoy conversaremos con el abogado Alfredo Calderón, ganador de la medalla Temis de la Academia Nacional de Historia y Geografía, por su trabajo sobre la inteligencia artificial aplicado al ámbito jurídico. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más importante de la información de hoy, jueves 6 de noviembre. Y bueno, pues ayer se supo que la presidenta Sheinbaum, recordemos que primero Perú anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con nuestro país porque ellos consideran que el gobierno mexicano ha sido injerencista en su política interior. Bueno, pues ahora fueron más lejos porque el Congreso peruano aprobó que se declarara como persona non grata a Claudia Sheinbaum por su injerencia en asuntos internos peruanos. La votación fue de 63 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones. Esto ocurre después de que el gobierno mexicano concedió asilo político a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, acusada de rebelión tras el desalojo del expresidente Pedro Castillo. pues se le acusa de ser copartícipe en este intento de golpe de Estado. El Congreso peruano consideró que Sheinbaum realizó declaraciones y actos que desprestigian a Perú y demuestran una conducta hostil frente a su soberanía, cosa que no sucede cuando se trata de Nicaragua, Venezuela o Cuba. En derecho internacional, la figura de persona non grata se utiliza para rechazar a diplomáticos de otros países por interferir o por una conducta inaceptable. En este caso, aunque la medida es simbólica, Sheinbaum no se encontraba en territorio peruano, pues profundiza la crisis diplomática entre ambos países y pone en tensión los canales de diálogo bilaterales. Además, ha de ser muy feo, ¿no?, que te digan que eres una persona non grata. Pero pues eso le pasa al gobierno, a varios funcionarios del gobierno mexicano, por defender a Maduro, por defender en su momento a Chávez, por defender a Daniel Ortega, por defender a todos estos dictadorzuelos centro y sudamericanos. A eso sí los defiende, con eso sí no se mete. Dicen estar siempre del lado del pueblo, pero jamás defienden al pueblo cubano, ni al pueblo venezolano, ni al pueblo nicaragüense. Y cuando Perú estén bien o mal, ahí no me voy a meter si hicieron lo correcto o no, pero finalmente son sus autoridades y es su soberanía, y si ellos deciden una cosa, pues se tiene que respetar, pero como aquí las decisiones se toman por temas de tipo ideológico, pues entonces suceden estas situaciones que son desafortunadamente lamentables. Bueno, finalmente la Fiscalía Michoacana identificó al asesino. Aquí le llaman presunto, pero pues está grabado quién fue el que lo mató. Además ya está muerto, ¿no? Entonces ya no habrá un proceso. Y fíjese que este es un tema del que no se ha hablado. ¿Cuándo lo mataron? ¿En el momento en que le estaba disparando al edil o cuando ya lo habían sometido? Porque si ya lo habían sometido, entonces lo ajusticiaron. Y esto implica muchas cosas, porque ¿qué tal si había infiltrados del primer círculo del presidente municipal para matarlo y de esta manera evitar que pudiera hablar y se pudiera conocer? Ya se dice que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el crimen organizado, pues son obviedades, pero te tendría que saber más, pero lo mataron. Entonces, ¿por qué tampoco ha llamado la Fiscalía de Michoacán a declarar a los guardias nacionales que estaban en activo? Ayer Raimundo Riva Palacio, quien siempre tiene información de primera mano, decía que si eran 14 los elementos que lo custodiaban y siendo militares, aunque ahora están en la Guardia Nacional, casi en todas las agencias de seguridad públicas o privadas trabajan 24 por 48 o 24 por 24, dependiendo de cuántos son. Si aquí eran 14, y es evidente que los 14 no podían trabajar ininterrumpidamente las 24 horas, es decir, trabajaba la mitad y la otra descansaba, y viceversa. Cuando los que descansaban entraban en funciones, los otros descansaban. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aunque tuviera 14 elementos de seguridad para su resguardo, pues solo trabajaba la mitad. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué falló el perímetro? Pues son preguntas que se tienen que responder y que hoy la Fiscalía no lo ha hecho. Y también llama la atención que la Fiscalía General de la República, considerando la importancia de este caso, no atraiga la investigación como ha sucedido en otros casos. Bueno, ayer en este espacio, justo a esta hora, Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, llegó al Congreso de Michoacán con un dispositivo de seguridad muy importante para resguardarla, para tomar protesta como alcaldesa interina, después de que el Congreso por unanimidad aprobó que ella concluya el trienio de su fallecido esposo, para lo cual faltan 1 año 8 meses. Ayer dio un discurso que la verdad es muy conmovedor, no solo por lo que dice, sino cómo lo dice, y además sin leerlo. Vamos a escucharlo, porque nuevamente hizo un reclamo al gobierno federal que no escuchó, que no quiso escuchar, porque no era suficiente con mandarle guaruras a su esposo y no implementar, como ahora se supone que harán, un plan, una estrategia de seguridad para Michoacán. Escuchemos a Grecia Quirós.
Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos quizá que los políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México. Hoy este legado, Carlos Manso, está más fuerte que nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron. Y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó.
Pues ahí tiene usted, contundente, la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, que, pues mire, qué difícil para ella, ¿no? Enfrentar el duelo de la pérdida de su marido, la orfandad de sus menores hijos, y luego asumir una responsabilidad en un cargo muy peligroso en Uruapan, porque ¿quién le va a garantizar su seguridad o la de sus hijos? Qué valiente mujer. Yo creo, y coincido con otros analistas que he estado escuchando, que pues estamos viendo nacer a una figura política con mucha fuerza, con mucho peso, con mucha calidad moral, con todo el reflector mediático, en uno de los estados más peligrosos, uno de los estados podridos de México, que es Michoacán, y no de ahora, no de Peña, no de Calderón, no de Fox, y sobre todo de López Obrador, sino de muchos años. O sea, es un estado fallido, donde ha gobernado el PRI, donde ha gobernado el PRD y ahora Morena, y que no han hecho nada, empezando por Lázaro Cárdenas Batel, que hoy es el coordinador de asesores o de gabinete de la presidenta, por Leonel Godoy, otro exgobernador que hoy es diputado federal, y Fausto Vallejo, y quien estuvo en dos periodos interinos, y el otro que no me acuerdo que lo sustituyó, que está preso, y el hijo de Fausto Vallejo que se reunía con la tuta, en fin, toda esta complicidad, por eso se habla de narcoestados, aunque hoy lo nieguen. Bueno, vamos con Luis Argote, porque más de 2 toneladas de cocaína se encontraron flotando a la deriva en las costas de Michoacán, pues precisamente en este narcoestado. Ahí fueron aseguradas por la Marina y puestas a disposición del Ministerio Público.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína flotando a la deriva frente a las costas de Michoacán. El hallazgo se realizó durante operativos de patrullaje marítimo y aéreo que buscan mantener el estado de derecho en la mar. Los efectivos localizaron inicialmente 47 bultos con 1.354 kilogramos de droga y poco después 40 paquetes adicionales con 1.900 kilogramos más. La Marina informó que el cargamento fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien abrió las carpetas de investigación correspondientes. En el operativo participaron también elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del esfuerzo conjunto para frenar el tráfico de drogas por mar. De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va de la actual administración, se han asegurado más de 51 toneladas de cocaína en aguas nacionales, lo que representa una afectación económica superior a 980 millones de pesos para los grupos delictivos. La Marina destacó que esta acción evitó que cerca de 5 millones de dosis llegaran a las calles. Expertos en seguridad marítima señalan que la costa del Pacífico mexicano se ha convertido en una de las rutas más activas del narcotráfico internacional debido a su conexión con Sudamérica. Las autoridades federales mantienen vigilancia constante en esa franja del litoral, específicamente en los estados de Michoacán, Guerrero y Colima, donde han ocurrido aseguramientos similares en los últimos meses. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias. Y mire, ayer se les puso pues fea la cosa a los funcionarios del municipio El Oro, aquí en el Estado de México, porque los habitantes, hartos de que no tienen suficientes camiones para la recolección de los residuos, pues les fueron a tirar la basura afuera de la casa del presidente municipal y afuera del Palacio Municipal. Pero después pusieron a los funcionarios públicos, los obligaron a que ellos recogieran la basura con sus manos. Pero no solo eso, también hay una serie de problemas por la falta de agua. ¿Qué va a pasar o qué está sucediendo? Julieta Mendoza nos cuenta.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación de oficio tras las protestas registradas en el municipio de El Oro, donde habitantes inconformes retuvieron por cerca de una hora al titular de Servicios Públicos, José Aarón Velázquez Fuentes, y al representante de Gobernación Estatal, Jorge Francisco Jiménez González. Ambos funcionarios fueron amarrados por un grupo de manifestantes. La institución mexiquense informó que su objetivo es esclarecer los hechos y actuar conforme a la ley contra quienes resulten responsables. A través de un comunicado reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho y la aplicación de justicia ante posibles delitos cometidos durante la movilización. Las protestas surgieron ante las denuncias ciudadanas por la falta de servicios básicos como recolección de basura y suministro de agua. Los manifestantes también exigieron la destitución de la alcaldesa Juana Díaz, a quien acusan de ausentarse de sus funciones y de un presunto mal manejo de los recursos municipales. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Pues que sirva de ejemplo para muchos ediles y funcionarios municipales, no solo del Estado de México, sino de otros estados, y que se pongan a trabajar, para eso les pagan. Y en lugar de estar desviando presupuestos, deberían de invertir en camiones recolectores, en sistemas eficientes de distribución de agua, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos a una pausa y enseguida regresamos. Se aprobó ya el presupuesto para el próximo año en la Cámara de Diputados.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Llévate un Vivo V50 Lite 4G con un Y04 de regalo por solo 110 pesos semanales y un bono de 1,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Gracias, mamá.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,063,064 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gob.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 52% de descuento en artículos de línea blanca como refrigeradores y lavadoras. O hasta 20 meses sin intereses. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
¿Sabías que hay personas que han cuidado la selva durante muchos años para que siempre tengamos oxígeno?
Y hay quienes han protegido a los animales para que nunca desaparezcan.
También hay alguien cuidando los lagos para que jamás nos falte el agua.
Y hay quien defiende las montañas para que nuestro futuro sea seguro.
Ellas y ellos cuidan la vida de todas y todos.
25 años cuidando a las personas que conservan nuestras áreas naturales protegidas. CONANP.
Gobierno de México.
Después de cada elección, el INE realiza un estudio sobre la participación ciudadana.
Para conocer quiénes votaron más, de acuerdo con su edad, sexo o lugar de residencia.
Hoy puedes consultar cómo votamos en 2024.
Entra a INE.mx y revise el contenido completo del estudio muestral de participación ciudadana.
Esta información nos permite diseñar estrategias para promover tu participación en las elecciones.
Infórmate y comparte.
INE.
¡Luis, tocan!
¡Papá, tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 6 de noviembre del 2025. Grecia Quirós rinde protesta como la nueva alcaldesa de Uruapan. Voy a seguir sus pasos y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México. Él hubiese querido, dijo la viuda del alcalde asesinado tras rendir protesta en el Congreso de Michoacán. En más información, ensayan la clase de fútbol más grande del mundo en la Ciudad de México. Se habilitarán 500 canchas deportivas repartidas en las diferentes alcaldías de la capital mexicana. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Enrique Vargas propone Fondo para Seguridad y Justicia. El vicecoordinador pidió que los recursos del fondo desaparecido sean destinados para los estados y municipios con el fin de equipar y profesionalizar las instituciones de seguridad. En información internacional, Donald Trump reafirma que no acudirá al G20 en Sudáfrica y cuestiona que Estados Unidos esté en un grupo.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso y vamos con Antonio Soriano, porque en la madrugada de hoy, por ahí de las 6:00 a.m, finalmente se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Contempla un gasto de más de 10 billones de pesos, de los cuales pues más de 1.5 billones es el techo de la autorización para que se endeude. Es decir, este gobierno se va a seguir endeudando. Gasta más de lo que ingresa, sigue repartiendo dinero en programas sociales sin ningún control, sin ninguna prioridad, y pues nos van a seguir endeudando. Prácticamente todo el presupuesto ya está etiquetado. Había un margen de maniobra menor, le van a dar una lanita más a cultura, a medio ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo cual es muy bueno, pero pues le dan mucho dinero a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, están todos los subsidios para el Tren Maya, para Dos Bocas. Estaba leyendo que en el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, pues simplemente las cosas van de mal en peor. ¿Por qué? ¿Por qué le cuento esto? Porque pues ha venido a menos la cobertura del número de pasajeros, y se ha retrasado precisamente el que esta obra sea, digamos, autosuficiente. Al contrario, pues se le sigue subsidiando. y todo eso sale de los impuestos. Pero bueno, vamos con Antonio Soriano, quien tiene el reporte de lo que se aprobó hace unas horas.
Gracias, este es el reporte. Tras un debate de más de 21 horas, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves el presupuesto de egresos de la Federación para 2026 con 355 votos a favor de Morena, PT y PVM y 132 en contra de PAN, PRI y MC. El monto total del gasto público se mantiene en 10.193.683.000.000 de pesos, lo que representa un incremento real de 5.9% respecto al 2025. El paquete financiero contempla recortes por 17.788.000.000 de pesos al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El ajuste más fuerte recae sobre el Poder Judicial, con una reducción de 15.805.000.000 de pesos, de los cuales 14.000.000.000 corresponden al nuevo órgano de administración judicial y 661.000.000 a la Suprema Corte. Los recursos recortados serán reasignados a sectores sociales y estratégicos. De esa bolsa, 10.842.000.000 se destinarán a educación pública y 2.500.000.000 a ciencia y tecnología, 1.985.000.000 a cultura y 1.500.000.000 a medio ambiente. Además, se canalizarán 641.000.000 al campo y 319.000.000 a la Secretaría del Trabajo, principalmente para fortalecer la conciliación laboral. Durante la sesión, la oposición denunció que Morena no aceptó ninguna de sus reservas y acusó que el presupuesto afecta a organismos autónomos y limita la independencia judicial. En contraste, el coordinador morenista Ricardo Monreal afirmó que el proyecto es responsable y sólido y que prioriza el gasto social sobre los privilegios institucionales. A pesar de los recortes, el presupuesto proyecta aumentos en seguridad y salud. Para seguridad pública y nacional se prevé un alza de 17.6%, equivalente a 11.120.000.000 de pesos, mientras que en salud se destinarán 965.662.000.000, 5.8% más que el año pasado. Además, los estados y municipios recibirán 2.8 billones de pesos, un aumento de 3% en términos reales respecto a 2025. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, mire, ¿a qué le quitaron dinero? Pues ya ve que tanto estuvieron dale y dale que el Poder Judicial y que fortalecer el Poder Judicial y el nuevo Poder Judicial y el Poder Judicial cercano al pueblo y acercar la justicia al pueblo. Bueno, pues al Poder Judicial le recortaron casi 14.000.000.000 de pesos. Al INE también. Para devolvérselos a la UDG que le habían quitado sin querer, dicen 5.000.000.000 de pesos. Estaba revisando precisamente los datos porque es importante saber en qué van a gastar, y de acuerdo a la información que se publica el día de hoy, ahorita le doy los datos de quiénes ganan y quiénes pierden. Educación gana más de 10.000.000.000, el Instituto Nacional de Antropología e Historia casi 1.000. Ciencia, 2.500.000.000, que no es nada. Medio ambiente, 1.500.000.000 de pesos, que no es nada. Y eso que están supuestamente muy preocupados por el tema del cambio climático. Por cierto, ya arrancó la PRECOP allá en Belém, en Brasil. Ahí está Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente. Y pues está, hay una reunión de ministros muy importante. El próximo lunes arranca ya formalmente la cumbre. Es la COP30. Se cumplen 10 años de la COP de París, del Acuerdo de Cambio Climático, y la COP regresa precisamente a Río. Bueno, al medio ambiente hablan mucho, pero solo le dan 1.500.000.000 más. Agricultura, con todo y la problemática que hay, 641.000.000 de pesos, y a trabajo, 319.000.000 de pesos. Es decir, hablan, se llenan la boca de palabras, pero a la hora del dinero, pues no se ve reflejado. Precisamente vamos a escuchar esta nota porque, para atender las afectaciones que enfrenta el sector agropecuario, la Secretaría del Campo Mexiquense pues sigue en contacto con los productores de maíz de la entidad. Antonio Soriano.
La Secretaría del Campo del Estado de México informó que mantiene comunicación con los productores de maíz de la entidad para atender las afectaciones que enfrenta el sector por la caída en los precios del grano. Su titular, María Eugenia Rojano Valdés, adelantó que se instalarán mesas de trabajo para conocer de cerca sus demandas, mientras se esperan los avances de las negociaciones entre agricultores y el gobierno federal. Rojano Valdés explicó que los precios del maíz dependen de factores internacionales y de los acuerdos comerciales, aunque el gobierno estatal buscará mecanismos de acompañamiento para mejorar la rentabilidad. Recordó que el año pasado se aplicó el programa COPREGME para apoyar el precio de garantía y que este año se analiza su posible reactivación. Asimismo, destacó que existe coordinación con la Secretaría de Alimentación para el Bienestar a fin de fortalecer las estrategias de acopio de maíz blanco en el Estado de México. Pese a los siniestros registrados por las lluvias, la Secretaría prevé una producción muy buena este año. Además, reiteró que no se han detectado presencia significativa de maíz transgénico en el estado, pues la producción local se centra en variedades nativas fortalecidas por el ICAMEX, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, mire, todos estamos al tanto de lo que le pasó a la presidenta, un hecho condenable por el toqueteo, por el acoso sexual, pero también es muy condenable la falta de capacitación de su perímetro, de la llamada ayudantía, que no son gente experta en temas de seguridad y que en lugar de estarla cuidando le están tomando fotos. Hay un perímetro de seguridad por parte del ejército, que esos sí están capacitados, pero pues esos están alejados, no están cerca de la presidenta. Y aunque ella dice que va a seguir haciendo sus recorridos, lo cual está muy bien, y dice que no va a reforzar su seguridad, lo cual está muy mal, porque es la presidenta. Imagínense que hubiera traído un puñal, una pistola, que le hubiera hecho daño a la presidenta. Pues es un tema de seguridad nacional. Y gracias a que le pasó esto a ella, pues entonces envían esta ley para que se tipifique como delito el acoso sexual en vía pública a nivel federal, no solo en los estados que ya tienen una legislación al respecto, pero le tuvo que pasar a la presidenta para que pongan atención en este caso. Viridiana Ruiz.
El acoso sexual en espacios públicos del Estado de México continúa siendo una práctica cotidiana y con altos niveles de impunidad. Aunque está tipificado como delito, la mayoría de los casos no se denuncia debido a procesos largos, burocráticos y revictimizantes, señalaron la activista Yasmín Cepeda y las diputadas Emma Laura Álvarez y Paola Jiménez. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025, el 15.9% de la población adulta ha sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual en espacios públicos. En el mismo periodo, la Fiscalía Mexiquense inició más de 2.000 carpetas por acoso sexual y más de 3.600 por abuso sexual, aunque la mayoría de los casos queda impune, pues las penas van de 1 a 4 años de prisión con posibilidad de fianza. Cepeda advirtió que las víctimas enfrentan un proceso desgastante y que las sanciones actuales no disuaden a los agresores. En tanto, la diputada Álvarez consideró que lo ocurrido recientemente con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien denunció acoso, refleja lo que viven miles de mujeres a diario. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mira, antes de ir con el coach de vida, con Miguel Vives, vamos, le comento brevemente que Whisky Lucan pues está de racha porque recibió 2 reconocimientos más por sus prácticas de transparencia y cercanía con la gente, todo ello de parte de InfoEm por la operación del micrositio Esfuerzo 24/7 y también la ventanilla virtual, que de acuerdo a esta organización reflejan el compromiso de un gobierno transparente y cercano a la gente. Vamos a ir con Miguel Vives, con mi tocayo. Vamos a un corte. Tenemos hoy Medio Ambiente con Carlos Álvarez y vamos a conversar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en el derecho. Vamos a conversar con el abogado Alfredo Calderón, quien recientemente recibió la medalla Temis de la Academia Nacional de Geografía e Historia. Adelante, tocayo.
Querido tocayo, feliz y bendecido día. Hoy estaremos hablando sobre lo cómodo que es ser líder en tiempos de gloria, donde cuando todo está bien, los focos se pierden, y sobre todo el del recurso humano. Mi analogía sería que al no tener lluvia, no abres tu paraguas y prácticamente te dejas bañar por el sol. Quiere decir, no hay problemas y está todo bien. Pero también en contraste, cuando llueve, abres ese paraguas para como líder cuidar de tus recursos y protegerlos. No quieres que se mojen y que esta lluvia, vamos a decir, que sea una lluvia de problemas, los afecten. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que esta lluvia básicamente es cómo controlas ese caos, los chismes, el drama que se vive por la baja de ventas o, por ejemplo, el estrés y agotamiento que existen en los equipos. También estás hablando de cómo comunicas y qué sucede con estos cambios de prestaciones y hasta a veces nuevas leyes laborales. Esto es sin tocar el tema del hartazgo, ¿verdad?, que existe de la microgestión de algunos de los jefes y estos jefes que probablemente te reportan y no saben cómo manejar a sus equipos. Bueno, pero por lo tanto, el líder carga siempre con el paraguas en la mano para que en cualquier momento puedan cubrir y proteger a sus equipos. Yo quedo, como siempre, en espera de sus comentarios en mis redes sociales para que me cuenten en el momento más difícil en el que han sacado su paraguas. Muchísimas gracias, abrazo y hasta la próxima semana.
Bien, pues damos una pausa, regresamos con el comentario de medio ambiente de Carlos Álvarez y vamos a hablar de inteligencia artificial y el derecho.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Hola, Mari. Tenía siglos sin verte. ¿De dónde vienes? ¡Ana! Vengo de inscribir a Lalito en pintura, música, cine, karate, hasta cocina. Y todavía me falta llevarlo al ajedrez.
¡Qué chido es que tus hijos prueben nuevas actividades! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 40% de descuento y paga en febrero en ropa y tenis deportivos Nike y Adidas. O hasta 30% de descuento y hasta 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Hola, un saludo a todos los escuchas de Radio Milet. Me da mucho gusto saludarles y sobre todo mandarle un fuerte abrazo, una felicitación muy grande a Radio Milet, que hoy cumple 57 años de existencia, una de las principales radiodifusoras de Toluca. Es más, puedo decir de Toluca para el mundo. Muchas felicidades a todos los que hacen posible Radio Milet.
Te vas a quedar helado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Refrigerador LG 20 pies por solo 12,999 pesos de contado o 150 pesos semanales. Con bono de regalo de 2,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
¡Se acercan los días que estabas esperando! Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shane, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. ¡Abre hoy tu cuenta en sucursal! Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso y me están reportando que hay un desabasto generalizado de gas LP en el Valle de Toluca, que incluye el área de Atlacomulco, y esto está afectando, por supuesto, a los hogares, a los negocios y a las escuelas. De acuerdo a reportes, la distribución ha caído significativamente y pues las personas están preocupadas, hay mucha incertidumbre. Imagínese usted no tener gas. Este problema de desabasto de gas LP se ha venido presentando desde hace ya por lo menos 2 semanas, de acuerdo a reportes de inicios de noviembre del 2025. Pues una llamada de atención a las autoridades y a los distribuidores, porque pues no pueden dejar a la población sin gas. Me da mucho gusto saludar al abogado Alfredo Calderón, quien hace unos días recibió la medalla Temis por su innovación en la aplicación o el uso de la inteligencia artificial en temas jurídicos, y pues fue reconocido precisamente por la Academia Nacional de Historia y Geografía, que como usted sabe es una de las más antiguas de México y del mundo. Se fundó en 1995. Y Alfredo, pues es colaborador de este espacio, ha estado aquí precisamente hablando sobre la inteligencia artificial. Hace algunas semanas tuvimos una mesa de análisis muy interesante. Pues antes que nada, Alfredo, muchísimas felicidades.
Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar contigo y con tu auditorio para compartir ideas.
Cuéntanos un poco de la trascendencia de esta medalla, ¿qué importancia tiene?
Sí, bueno, esta medalla la otorga la Academia Nacional de Historia y de Geografía por las aportaciones que realiza una persona en torno a la ciencia, la literatura, la salud, temas de artes en beneficio de la sociedad. En este caso, tuve la honra de que la Academia, fundada en 1925, me otorgara esta medalla por la innovación que he realizado en la implementación de la inteligencia artificial en la justicia penal, sobre todo por dos temas. El primero, la creación de Victoria Illa, que es la primera abogada penalista digital impulsada con inteligencia artificial, y mi obra, que se titula Inteligencia Artificial, Algoritmos en la Justicia Penal, en donde planteo en casos prácticos cómo podemos aplicar esta tecnología para mejorar el derecho humano de acceso a la justicia que tanto requieren las personas en nuestro país.
Que de hecho, pues hace unos días, el pasado 10 de octubre, presentaste tu libro, precisamente Inteligencia Artificial, Algoritmos en la Justicia Penal, casos prácticos, si mal no recuerdo, lo presentaste en la Cámara de Diputados.
Sí, así es. Me abrió la puerta la diputada Yolanda García, y presentamos esta obra en el Congreso de la Ciudad de México, y esto abre un parteaguas en torno a que ya el Poder Legislativo de la Ciudad de México está aperturando este tema para generar legislación. Y también presenté la misma obra en el Congreso del Estado de México con la diputada Miriam Silva, que igual ya han comenzado a analizar estos temas para emitir legislación.
Bueno, pues decirle a nuestra audiencia que Alfredo Calderón es director general del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, conocido como CISA. Es abogado en Derecho, obviamente licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, es maestro en Derecho por la London School of Economics and Political Science, tiene un grado obtenido con méritos, catedrático del INACIPE, y además pues es abogado litigante, fundador y socio de la firma legal Calderón y Orozco, y como decíamos, creador de Victoria Inteligencia Artificial. Si hablamos un poco de la medalla que mencionábamos al principio, ¿qué otros juristas o qué otros mexicanos distinguidos la han recibido?
Bueno, pues ese mismo día también otorgaron esta medalla a la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sonia Venegas. Igualmente se lo otorgó al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que él es juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues para mí fue, la verdad, un gran honor que también me dieran esta medalla a la par que ellos la recibieron.
Sí, bueno, pues ya he tenido oportunidad de participar o de asistir en años anteriores a algunos eventos, y pues son eventos muy protocolarios, académicos, desde luego, pues llenos de simbolismo, y pues en esta ocasión te entregó la medalla a la maestra Leonor Elizabeth Rembis, quien es la presidenta de la academia. Como testigos estuvieron el doctor José Alejandro Dosal y el vicepresidente y maestro Ariosto Otero, quien es miembro de número. Y es muy interesante porque estaba leyendo que la medalla fue diseñada por el prestigioso muralista mexicano Ariosto Otero, y en la parte frontal se encuentra la diosa Temis y una leyenda que dice: justicia es la obediencia a las leyes y las instituciones. Y además, pues es muy importante este reconocimiento en el contexto que estamos viviendo con esta, pues ya ejecución de una reforma judicial que, salvo la 4T y Morena, nadie pidió, y que pues ahora implica muchos riesgos y muchos peligros para los ciudadanos. El tema de las modificaciones al derecho de amparo, la poca experiencia de jueces, magistrados y ministros que ya se está viendo. ¿De qué manera puede ayudar la inteligencia artificial, o va a ayudar o ya está ayudando a que haya mejores juicios, a que haya mayor y mejor justicia?
Bueno, estimado Miguel, fíjate que este tema lo presenté en la sede del CEPAL de la UNO, en la Ciudad de México, en donde hablé sobre la importancia de difundir el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, y no nada más en el Poder Judicial, porque Victoria IA puede ayudar tanto a jueces, ministros, magistrados, defensores, asesores jurídicos y público en general a realizar predicciones jurídicas para reducir el error. Entonces, creo que el mayor beneficio que puede tener la inteligencia artificial en la justicia es que quienes participamos generamos una reducción del error humano en la toma de decisiones. Y eso va a impactar en el sistema de justicia, y sobre todo hacerlo más rápido, ¿verdad? Porque mientras que un ser humano puede estudiar un asunto en, no sé, dependiendo del tamaño, 2-3 días, la inteligencia artificial nos puede arrojar un análisis preliminar aproximadamente en menos de un minuto. Entonces, creo que es una tecnología que es importante que comencemos a usar, y sobre todo ver el potencial positivo, porque como en toda creación tiene su lado negativo y positivo, obviamente, ¿verdad? Pero si sensibilizamos a los operadores jurídicos y a la sociedad para utilizarlo de forma positiva, creo que podemos lograr avanzar rápidamente en la construcción de un mejor sistema de justicia.
Estamos conversando con Alfredo Calderón, abogado, quien recibió hace unos días esta medalla Temis. Tú también eres, y hay que decirlo, eres pionero precisamente en la capacitación de la inteligencia artificial para los juzgadores. Y este libro que presentaste, ¿qué respuesta ha tenido? ¿De qué manera ha sido acogido precisamente por el gremio?
Bueno, pues he encontrado tanto opiniones muy positivas como opiniones críticas, sobre todo en el sentido de que lo que yo planteo es ciencia ficción. Lo cierto es que mientras del llamado analfabetismo digital, pues no podemos tener una visión clara de cómo es que esta tecnología funciona, porque la inteligencia artificial es como una calculadora, no es que piense, sino calcula. Entonces, las personas que han opinado positivamente, creo que se quitan un poco la visión tradicionalista de la toma de decisiones solamente por un ser humano. Y he llegado hasta plantear la posibilidad de que ya más adelante la legislación pueda establecer que una persona en México tenga la posibilidad de elegir en ser juzgado o por un juez humano o por un sistema híbrido, inteligencia artificial humana, o bien por un sistema de inteligencia artificial puro. Digo, son ideas que hay que seguir debatiendo, hay que seguir perfeccionando, porque aquí la idea es ir construyendo para tener una mejor justicia para las personas.
Pues sí, sobre todo ahora digo en el contexto de México. ¿Hay algún ejemplo de cómo se está utilizando esta inteligencia artificial en sistemas jurídicos de otros países?
Sí, fíjate que hay dos ejemplos muy interesantes, lo que es las cortes penales, bueno, en general las cortes de Inglaterra y Gales, ya tienen ellos una reglamentación que les permite utilizar inteligencia artificial para elaborar sentencias. También tenemos el caso de China, que sus tribunales penales de Shanghai ya utilizan inteligencia artificial para poder mapear patrones en una audiencia penal en curso. Entonces, podemos apreciar que ya a nivel internacional, pues tenemos ya ejemplos pragmáticos en los que se está aplicando esta tecnología. Y recientemente en México, en agosto pasado, el segundo tribunal colegiado en materia civil emitió dos tesis que establecen que los jueces pueden utilizar inteligencia artificial para poder calcular las garantías en los juicios de amparo. Entonces creo que esto, estimado Miguel, va permeando más y más, y tenemos que sensibilizar a sobre todo a los operadores jurídicos para que no vean en esta tecnología un enemigo, sino un aliado.
Pues muy interesante. De hecho, también recordarle a la audiencia que tú pues expusiste en el primer foro sobre inteligencia artificial ante la Comisión Económica de la ONU, quien promueve el desarrollo económico y social de la región. Y bueno, pues esto es un parteaguas, es algo que está apenas desarrollándose, que está innovando, que va a tener muchas aplicaciones. Y como tú mencionaste, ese día que recibiste esta presea de la Academia Nacional de Historia y Geografía, pues esta tecnología implica un reto, ¿no? Y que la inteligencia artificial pues nos brinde consejos apoyados, como tú señalas, en la matemática, ¿no? Lo cual pues es toda una innovación.
Sí, así es. Y sobre todo que estemos conscientes que esta tecnología puede dar tanto beneficios como perjuicios, ¿verdad? Pero lo importante aquí es sensibilizar tanto a estudiantes de derecho como abogados en usar esta tecnología para potenciar nuestra mente, para potenciar nuestras habilidades, no para minimizarlas. Y en esta etapa en la que nos encontramos, creo que sería muy interesante ya hablar sobre una justicia híbrida, donde la inteligencia artificial apoye al juez, tal vez que no tome las decisiones por el momento, pero sí que apoye a un juez para evaluar los patrones de un caso y determinar cuándo se le debe dar valor, más valor o no, a una prueba presentada a un juicio. Al final del día, la última decisión la va a tener el juzgador, no la inteligencia artificial, en este momento en el que nos encontramos.
Y para concluir, Alfredo, primero se tendría que legislar sobre esto para que esta inteligencia artificial se pueda utilizar de la forma en que tú lo planteas.
Sí, sobre todo en su utilización profesional. Requerimos una reglamentación tal y como la tiene Inglaterra para sus cortes, y que le den directrices a los jueces, a los defensores, a los fiscales, de cómo usarla de forma positiva, porque si no, estamos en el totalmente en el limbo. Entonces creo que quienes ejercemos el derecho requeriríamos un reglamento no tan rígido, ¿verdad? Porque el hacerlo rígido creo que limitaría mucho el gran potencial de esta tecnología, pero sí requerimos lineamientos que establezcan principios para su uso ético.
Y esto me imagino que también tendría que ser pues una cátedra, ¿no? Una clase en las escuelas de derecho en nuestro país.
Sí, así es importante que ya los planes de estudio se modifiquen e incluyan la materia de inteligencia artificial aplicada al derecho para sensibilizar a los jóvenes de cómo poder potenciar su mente con esa tecnología, porque si no, lo que están haciendo actualmente las nuevas generaciones es darles su raciocinio a la máquina. Por ello es importante pues una modificación total, porque lo que estamos viviendo ahora es como lo que planteaba Copérnico cuando él presentó su teoría, que refería a que la Tierra no era el centro del universo, ¿verdad?
Exacto.
Así es. Entonces, la implementación de la inteligencia artificial actualmente viene siendo un paradigma de ese tamaño que generó en ese entonces, cimbró el ámbito filosófico, político, científico. ¿Sí? Y es lo que está pasando actualmente. Entonces creo que todos los que estamos en el mundo del derecho tenemos que comenzar a estudiar esta materia.
Pues que así sea y que sea para bien, porque obviamente también el uso de la inteligencia artificial pues también tiene muchos riesgos, pero ya platicaremos de ello en otra ocasión. Te agradezco mucho esta conversación. Es Alfredo Calderón, le decía usted, socio, fundador de la firma legal Calderón Orozco y recipendario de la medalla Temis que otorgó la Asociación, la Academia, mejor dicho, Nacional de Historia y Geografía. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
Muchas gracias, estimado Miguel. Te mando un abrazo.
Un abrazo y pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán y de toda la programación de Super Estéreo Milet. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.